No abandonemos al enfermo. Cristo alivia su dolor en el sacramento de la Sagrada Unción. Son las 8 de la noche.
La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Padre Pío de Pietralcina. Radio María, plegaria y alabanza.
Muy buenas noches, apreciados oyentes, en el Perú y en Colombia, en más de 46 emisoras en el Perú y en Colombia, en todas nuestras estaciones en tierra. Saludo también a los oyentes que nos acompañan permanentemente a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas de internet, de los canales de televisión y audio. A todos nuestro cordialísimo saludo. Y en esta noche no nos acompaña Fiorella de Ferrari, ha debido hacer un viaje y ella se excusa, pero vamos a contar con la presencia de una señora peruana, como para que ustedes, los amigos de Perú que ahora se integran, puedan también escuchar ideas muy interesantes de parte de Dora Ipaná, que ella es una misionera laica que tiene como labor ahora divulgar la espiritualidad del amor de Dios en el mundo. Actualmente ella es coordinadora internacional del programa de entronización de Nuestra Señora de Guadalupe en el Hogar y la Acción Misionera. Además es comprometida. Se ha formado muy bien en el aspecto espiritual, teológico, en la Universidad, en la Facultad de Teología de Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, y 2 años de estudios en la Facultad de Teología Redemptoris Mater, con especialización Educación y Familia. Casada hace 18 años, es ella misionera, evangeliza en el Perú y en el mundo, llevando el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe a muchos lugares. Muy bien, entonces es un verdadero gusto que Dora nos acompañe en esta noche y la saludo de inmediato. ¿Cómo estamos, Dora? Buenas noches.
Buenas noches, Padre. ¿Cómo está? Para mí es un honor poder saludar nuevamente a todos los que nos escuchan desde allá, desde Colombia. Estuve hace algunos días allá, esa tierra preciosa de la bandeja paisa, el patacón
pisao
y la colombina.
Bueno, Dora, yo creo que sería interesante conocer un poquito algo de tu vida, de dónde eres oriunda propiamente, del Perú, en qué punto, y cómo fue tu vida de infancia, adolescencia, juventud, y cómo llegaste a este conocimiento del Señor hasta hacerte misionera por Él.
Ay, Padre. Bueno, pues lo que quiera mi Señor, para todos vamos a decir juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uh-huh. Y pongo sobre la cabecera de esta mesa en donde estoy a mi Madre del Cielo, a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy en día, bueno, efectivamente tengo 43 años, estoy casada hace 19, uno de novios y 4 de enamorados, no tengo hijos actualmente. Cierto es que tuve una vida, digamos, ¿qué podríamos decir? Políticamente correcta como católica, como joven o como niña.
Mis padres. ¿Eres nacida en Lima?
Sí, Padre.
Oriunda de Lima.
Yo soy de Lima, Nací de hecho en una localidad que se llama Miraflores.
Ya.
Y mi madre limeña. Y mi papá sí era del norte, de Piura, de Paita,
ya,
una
claro
zona
que sí.
costeña.
Sí.
Y mi madre más de Lima, Lima centro, súper urbano.
Ah, claro que sí, claro que sí. Miraflores, conozco Miraflores. Sí.
Ay, sí, padre, sí. Y bueno, yo de pequeña vivo en Barranco, digamos, en una zona playera, y luego, por un tema de asma, porque teníamos, no totalmente asma, pero se nos estaba declarando los bronquios muy fuerte, mi hermana y yo con mis papás nos mudamos a la zona norte, que se llama Los Olivos, de allá de Lima.
Sí.
Una zona que en realidad es calurosa, de clima seco, eso hizo que mejoráramos mucho pues nuestros bronquios, ¿no? Así que mi vida, digamos, hasta la adultez estuvo desarrollada ya. De hecho, cuando tenía unos 15 a 16 años, nuevamente, de una manera un poquito, puedo decir solamente un poquito consciente, es que regreso a la confirmación de mi fe con los amigos de colegio. Y después me quedo como catequista, y por eso decía que mi vida era políticamente correcta, porque mis padres se cuidaron de que fuéramos a misa, de hecho éramos los que llevábamos las ofrendas de los domingos, leíamos las lecturas, pero faltaba profundizar y aterrizar mucho el tema de los sacramentos. Y cuando soy catequista, precisamente porque mis padres eran de la parroquia, pues me hacen la invitación a que yo pudiera perseverar de esa manera y me ponen a cargo de grupos de primera comunión y de confirmación. Ahí conozco al que es mi esposo actualmente. De hecho, él ya era catequista. Primero nos llevábamos mucha bronca, padre.
Así.
No nos caíamos nada, nada. No.
Sí, padre, la vida da muchas vueltas, ¿no?
Sí, él decía que yo era una blanquiñosa y yo decía que él era un antipático, porque como era coordinador general y no me decía el amén, pues no nos caíamos bien, ¿no?
Sí.
Pero bueno, las cosas van avanzando, digamos. Cierto es que vivir en una comunidad de iglesia y de parroquia te da muchos regalos, pero vivir también dentro de la iglesia a veces hace que uno no entienda los procesos propios de la iglesia, y cuando no hay un verdadero acercamiento y no hay un pastoreo correcto, pues ponemos mucho de nuestra humanidad, y eso fue lo que nos pasó. Nos tocó un momento difícil dentro de nuestra parroquia en Los Olivos, había muchos cambios, no los podíamos entender porque éramos muy chicos, o sea, teníamos 21 años, 19, 21 años, y éramos catequistas, y bueno, yo siempre voy a decir esto, que es que a veces los catequistas no aprendemos como deberíamos aprender el Evangelio, pues.
Yeah.
Y lo vivimos como se nos apunta muchas veces la nariz, y de jóvenes somos soberbios, ¿no? Creemos que sabemos todo. Y bueno, nos tocó mucho cambio en nuestra parroquia allá en Los Olivos, y nosotros decidimos dar un paso al costado dentro de lo que es la vida de la parroquia. Uh-huh. Y nos fuimos a trabajar, a hacer nuestros trabajos. Yo soy diseñadora gráfica, mi esposo es diseñador textil. Y al poco tiempo, porque ya estábamos de enamorados, al poco tiempo mi papi fallece, yo me mudo para Barranco nuevamente, y al poco tiempo mi esposo, bueno, mi enamorado de ese entonces, que era José, me pide matrimonio.
Ya.
Tomamos un año de novios en preparar todas las cosas. Menos mal que mi familia, digamos, esa parte de pasar los procesos independientemente del cómo, pues todavía se llevaban, y yo creo que eso ayudó mucho a que pudiéramos cimentar, no con el conocimiento de Dios de ahora, pero por lo menos con cierto vestigio, cimentar nuestro matrimonio en la amistad también, ¿no? En el respeto, en ese acompañamiento que por supuesto es necesario cuando eres enamorado, porque negocias, conversas, te ríes, juzgas, y luego el respeto del noviazgo, en el que pues ya estás con la mente un poco más plantada, no tanto, ¿no? Porque yo me caso de 24 años,
yeah.
pero esos procesos que se viven son importantes. O sea, yo como cuando les doy charla a los chicos, les digo, no se coman el pastel antes sin pensar. O sea, es importante vivir los procesos, es importante que podamos darnos el tiempo de preguntar, de orar a Dios, de ponerlo bajo su cuidado todo un noviazgo, ¿no? Independientemente de que podamos caer, es importante también ir pastoreados por un sacerdote que acompaña a los novios, a los enamorados, ¿no? Vivir en una comunidad juvenil es importante. Entonces, en el caso de nosotros, nos alejamos de la parroquia y empezamos a vivir pues todo ese aspecto de una manera más compleja y solos. Y por supuesto, nos casamos y como a los 6, 7 años nosotros tenemos un quiebre muy fuerte. De hecho, bueno, nosotros hemos dado testimonios a parejas precisamente de nuestra conversión y de nuestro matrimonio. En ese momento yo estaba con mucho la mirada en el mundo, mi esposo ya tenía empresas, ya tenía, podíamos considerarnos que teníamos bastante dinero. Y mi esposo empieza a experimentar que el sentido del amor era en proporción de lo material. Y yo empiezo a experimentar que el sentido del amor es realmente tener un compañero que camine hacia el mismo sentido, aunque en ese momento no tenía muy claro que fuera Dios. Y digo que no fuera que no tenía muy claro eso porque precisamente cuando nos vamos de los catequistas, porque nosotros éramos catequistas y decidimos dejarlo, nos alejamos totalmente de la iglesia, pero nos alejamos heridos precisamente porque no entendíamos situaciones nada complejas, digamos, pero finalmente eran situaciones que no las entendíamos, ¿no? Entonces, solos, confundidos y en el mundo. Y en un mundo dentro de la familia que se vivía lo políticamente correcto nuevamente, pues Dios era alguien que podía estar el domingo, como también no, porque yo oraba a mi manera. Pero como Dios es Dios, y basta que tengamos ese sentido de decir, Padre, te necesito, fue lo que me pasó a mí primero. Ya teníamos como 7, 8 años de matrimonio y empezamos a tener un quiebre muy fuerte. No había matrimonio, era como muy complicado todo. Y de pronto, pues yo empiezo a orarle a mi Señor y hago, me acuerdo mucho, una relación de ideas de yo puedo ser misionera en Egipto, me acuerdo yo.
Ya, en Egipto.
No importa.
¿Y por qué en Egipto?
Sí, era para... para irme lo más lejos posible que nadie me conociera. Y no importa, no necesito hablar porque yo hago señas y si yo puedo decir gallina chicken, pollito chicken, gallina head, plátano, banano y la hago, ¿no? Y de pronto en esta relación de ideas con mucha rapidez, yo ya había empezado un curso de consagración por el Tratado de San Luis María de Montfort, y aunque no lo entendía mucho, yo le digo a mi Señor, sí, yo tengo un hueco en mi corazón y sé que tú lo tienes que llenar. Vivo el retiro de Emaús, me consagro a la Virgen, empiezo a rezar el rosario, de hecho los misterios dolorosos de la misión por el amor de Dios en todo el mundo, que son como para estos tiempos, y cada misterio me lo lloré. Me lo lloré, lloré y lloré y lloré. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estuve yo todo este tiempo? Porque me queda claro que tú siempre estuviste conmigo. Y yo no sé dónde estuve, ¿no? Y empieza, Padre, un bólido de sensaciones y de cosas que me sobrepasaban. Y entonces yo soy, aunque no parezca, Padre, súper racional. A mí dime 1 + 1 = 2, listo, ya. Basta. No, me cuentes nada más porque es que no, ya yo pierdo la paciencia. Y ahora es como, no, 1 + 1, ¿y en serio? ¿Y cómo lo traes? Y yo digo, Señor, ¿qué hiciste de mí? Y el Señor me empieza a tomar en un bólido de emociones y en un bólido de aprendizaje y de lo que yo he sido muy tímida, Padre. Esto que ve usted de mí, que yo hablo todo el día, pues no era así. Y no era así, padre. Y creo que es la alegría en Dios de comunicar lo que he conocido de que mi Señor te toma y te realmente no importa la vida que hayas llevado del mundo.
Qué curioso, al respecto de eso, yo estaba leyendo esta tarde un libro que me llegó de un sacerdote y es muy interesante ese libro porque es un libro hecho de anécdotas y estoy grabándolo porque realmente es muy bello ese libro. Y hablaba precisamente que no se explicaba por qué los católicos iban a la misa, salían de la misa mustios, tristes, como si hubieran ido a un funeral, cuando habían estado celebrando el misterio que les daba la razón y la respuesta a su vida y a la vida eterna, como es el misterio eucarístico. Y entonces luego citaba a San Felipe Neri, quien era el santo de la alegría, ¿no? Dice que, como me acordé también, además, porque estabas diciendo que todo fue exultación, como un bólido, ¿no? Felipe Neri experimenta de tal manera la alegría del amor divino que le decían, ya no más, Señor, que el corazón se me va a salir del pecho, ¿no? Es realmente esto sucede, ¿no? Realmente, entonces creo que encontraba esa analogía con lo que estabas diciendo.
Es que sí, padre, y de hecho me parece muy bonito que usted comente esto, porque es que un cristiano no puede estar triste. Cristiano que conoce a Cristo tiene que estar sonriendo.
Claro.
El amor sale de su pecho realmente porque es el Cristo que vive. No porque seamos perfectos, yo no me considero para nada perfecto, peco millones de veces, pero la diferencia es que yo sé que todos los días y a cada momento me puedo nuevamente levantar.
Claro.
Y creo que eso es que cuando conoces a Cristo sabes que tienes la oportunidad de realmente arrepentirte y levantarte. Entonces, ¿qué sucede? Que con todo este conjunto de emociones y al hacer la relación de yo quiero ser misionera y amarte a ti, mi Señor, siempre, y porque buscaba yo la separación de mi esposo, pero de la manera más católicamente hablando, y de pronto el hilo que me sostiene en mi matrimonio fue precisamente la Eucaristía.
Ajá.
Que cualquier cosa fuera de mi matrimonio no iba a ser lo que Dios quería para mí, que yo tenía que seguir siendo la esposa también de mi Cristo. Porque también estaba unida a él.
Muy interesante porque muchas veces los esposos piensan que se casan entre ellos, pero que no hay nupcias con el Señor, ¿no? Y tener tener presente a Jesús como el esposo es algo inusual, pero debería ser siempre de esa manera, ¿no?
Bueno, es que si él es como nuestro pegamento, ¿no? O sea, cierto es que los esposos en el sacramento toman el compromiso de consagración, ellos y como testigos a Jesús, pero él mismo es dos en uno, yo digo tres en uno, porque se necesita a Jesús en el centro para que realmente esto funcione. Si no se queda en un amor sexual. Y pues el matrimonio no es un amor sexual, el matrimonio es más cosas, es mucho, y eso que yo me considero joven aún, padre, pero
sí.
El matrimonio es más que eso. Entonces,
a ver, yo aquí me atrevo a interrumpirte porque salen temas interesantes, sí, muy interesantes, porque, a ver, está hablando una mujer casada, ¿no? Yo soy un sacerdote y hablo con una mujer casada. Yo como sacerdote tengo una curiosidad.
Mira, padre.
No, y es esta, en relación a los casados. A ver, una sexualidad sin amor, o un amor que tiene como complemento la vida íntima de pareja, que es la normal. Me imagino yo que es terrible una sexualidad sin amor. O sea, hoy el mundo nos vendió esa idea de un pansexualismo sin sentido, a donde a los jóvenes se les habla solo de la sensación, pero donde nunca aparece el sentimiento. En la parte psicoafectiva es fundamental. Diría que, a ver, lo pregunto, lo hipotizo yo, la sexualidad vivida como fruto del amor, y esto ya me lo confirmarás tú, debe ser algo divino, celestial, Mientras que una sexualidad sin amor termina siendo algo que sí, desdignificante, no lo sé.
Bueno, padre, es que el amor va más allá que el acto conyugal de los esposos, ¿no? El amor va, es acto conyugal, amor, respeto, solidaridad, dignidad, es todo. No se puede pensar solamente en un acto conyugal que no te lleve a una nada y que sea de un momento y que finalmente no trascienda en tu vida. Por claro. Eso es tan bonito que se dé dentro del matrimonio, porque es un respeto, es un conocimiento día a día, es un donarse, un consagrarse al otro. Claro. O sea, consagrarse. Yo me aparto del mundo,
¿sí?,
para entregarme solo a mi esposo. Y de hecho me aparto del mundo para entregarme solo a mi esposo en mente, cuerpo y alma. Por eso lo bonito de la unión con Dios, porque si hubiera sido tener la intimidad con entre los esposos, pues Dios no lo hubiera creado, y Dios lo creó, lo validó, lo puso, claro, en uno mismo, pero nos regaló dignificarlo en este sacramento del matrimonio, precisamente para que tuviéramos el poder de decidir, en el sentido de yo solo quiero ser de él y él solo quiere ser mío, en el sentido de esta unidad que se complementa para crecer en la santidad, o en este camino a la santidad a Dios. O sea, es que no solamente podemos pensar en algo que sea transitorio. Tiene que ser algo que me edifique también a mí, que con el que me complemente en todos los sentidos. Entonces, si yo voy a terminar cosificándome, si yo voy a terminar siendo un objeto que de uso transitorio, pues ¿dónde está mi poder de decisión? Por eso las niñas, cuando yo les doy charlas a las jovencitas, les digo, no te equivoques. La mujer no tiene el poder de decidir cuando acepta tener intimidad con muchos. Es más bien al revés, porque tú tienes el poder cuando no aceptas tener intimidad con ninguno. Porque claro, eres dueña íntegra de ti misma. Claro. No le estás dando el poder a otro. Eres tú dueña y tú dices no. Porque mi deseo de ser realmente una digna hija de Dios permite que yo pueda vivir y experimentar esta consagración, este cambio de mente hacia Dios, este orar bonito, que es lo que yo le decía, de poder ofrecerle a mi Señor y consultarle todos los aspectos de mi vida. Entonces, el matrimonio, si me preguntan a mí, por supuesto, vale la pena. Y por supuesto que debe ser algo terrible el tener una intimidad sin amor. Uh-huh. Y por eso es importante esta madurez en los esposos. Nosotros llevamos acompañamiento de padres de familias desde la Misión por el Amor de Dios en todo el mundo, en el carisma que tenemos, que es un estilo de vida que por lo menos a mi esposo y a mí, que ya llevamos como 10 años en la misión, bueno, 9 años en la misión, nos ha permitido entender la libertad, el verdadero sentido de la libertad que Dios nos ha regalado.
Bueno, pero ¿cómo salvaste tu familia, tu hogar?
Cierto es que la misión me regala el entender que mi vida debe tener un orden, que mi centro es la Eucaristía, y que yo tenía que priorizar la Eucaristía en mi vida porque la salvación era personal. Esto es complejo porque estamos hablándolo dentro de un matrimonio, pero la verdad es que sí. Yo solo puedo orar y orar, 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 orar y pedirle a mi Señor misericordia, pero por más que yo haga cualquier cosa, no puedo hacer más de lo que hago, y eso es lo que yo empiezo a hacer. Recuerdo mucho que mi esposo no quería acompañarme a la Eucaristía y en la misión. No solamente es importante porque estamos muy unidos a los sacramentos, tratamos de hacer adoración, tratamos de estar alineados con Dios, no porque alguien me convenza, sino porque yo le he encontrado ese sentido. Y por eso es que me hizo sonreír lo que usted decía, de que la Eucaristía te permite sonreír y estar alegre, ¿no? Y que cómo al salir de una Eucaristía puedes estar triste. Bueno, padre, por ahí comenzó. Resulta que yo entendí que me tenía que vestir Yo me perfumaba, me vestía y me acuerdo mucho que agarraba mi cartera morada en ese tiempo porque me encantaba y me iba a la Eucaristía en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Barranco. Cariños y besos a todos mis hermanos de ahí. Uh-huh. Y padre, es que yo entraba, yo me ponía frente a mi Señor, este sagrario, este corazón de Jesús precioso. Yo lo miraba, él me miraba y yo le decía, Señor, acá estoy. No entiendo para qué, pero yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo tanto. Y comenzaba la misa, padre, y yo me conmuevo porque de verdad era como, se detenía el tiempo. Y decía, Señor, si yo pudiera ser toda tuya en todo momento, y yo estaba mal en el matrimonio, uh-huh. Si yo pudiera ser toda tuya en todo el tiempo, Señor, si tan solo esto que yo siento lo pudiera experimentar mi esposo. Y yo tomaba esa comunión y yo decía, Señor, toda tuya, todo mío, grábate en la pupila de mis ojos. Que cuanto pasare, pero yo me quede contigo siempre. Uh-huh. Y yo regresaba, padre, con una sonrisota. Y en ese tiempo tenía una melena así, larga hasta la cintura. Usted me ha conocido ya con el pelo corto, pero yo regresaba, padre, así, cantando por la calle y entraba a mi casa y José me decía, pero mi esposo se llama José, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Y yo, ¿de qué me hablas? ¿Con quién estuviste? Y yo, en la parroquia, yo te voy a creer que en la parroquia vienes así con esa sonrisa. La siguiente te tengo que compartir. Mire, padre, cuando ha pasado el tiempo, porque hasta ahorita, ahora lo vivimos juntos, entramos y es una cosa preciosa cuando la Eucaristía lo viven los esposos. Yo se lo puedo testificar porque es que si todos los esposos supieran lo que vive, el regalo que se vive en la Eucaristía, que lo vivan los dos juntos, ay padre, es que eso es una preciosura. Ahora nosotros entramos a la Eucaristía, entramos y contemplamos al Señor, pero juntos, y es una cosa impresionante.
Pero bueno, antes de hablar de este aspecto del encuentro eucarístico en pareja, ¿cómo conocen la misión? ¿Cómo tuvieron noticia? ¿Cómo se acercaron?
Bueno, lo que sucede, padre, es que acá en Lima, digamos que las comunidades se conocen porque somos pocos, y digamos que en Miraflores, Lima, Barranco, San Isidro, como que las comunidades nos conocemos por los colegios, por las amistades y demás. Entonces, conozco precisamente la misión Por el Amor de Dios en Todo el Mundo, en el trabajo donde yo era diseñadora gráfica, por un corazón precioso, se llama Inés, y ella me da el acercamiento a la misión por medio del Santo Rosario de Rick Miller. Lo rezábamos ahí en la agencia de publicidad donde trabajaba. Y cierto es que ella luego se retira, pero yo me quedo. Y por eso es que le decía que yo empiezo este bólido de cosas, porque es que a mí me decían, entrega el volante, y yo entregaba el volante. Entrega la tarjetita y traigo la tarjetita. Entonces la misión tiene como cuatro trabajos, ¿no? Consagración, metanoia. Se llaman piedras angulares, pero es consagración, metanoia, oración de corazón y buenas obras. Entonces, las consagraciones, digamos que eran charlas. Yeah. Y cuando habían charlas, yo me iba. Y cuando habían preparaciones y entronizaciones y demás, yo iba para allá. Y poco a poco la misión empieza a entrar a mi vida, no solamente porque me la presentan en el trabajo, sino porque me invitan a participar de la misión como tal. Ya. Y al comienzo no la entendía, porque la mayoría de gente piensa que ser misionero es solamente salir a evangelizar y punto. Uh-huh. Pero nuestro fundador nos enseñaba o nos decía, aunque yo no lo he conocido, no tengo una relación muy cercana con él, que no solamente es...
¿Nunca lo escuchaste en persona?
Pues lo escuché en un par de charlas, pero no he estado cercana como otras personas de acá de Perú.
Sí, ok. Sí,
porque es que yo soy, padre, acá en Perú como de la tercera, cuarta generación de personas que conocieron a Rick Miller, porque la gente siempre se va como renovando, ¿no? No todo se queda.
Claro.
Y conforme fue avanzando en el tiempo, yo me empiezo a enamorar del carisma. Me parece que tiene un sentido de orden, que era un orden que yo necesitaba y que va conmigo. Me parece que tenía una lógica. Me parece que estaba fundado en el catecismo. Me parece que tenía, nomás ya que me dijeran de que era ir a Dios Padre, para mí eso era importantísimo. porque mi fin, o sea, yo tenía, aunque sin formación, por eso es que después me meto a formarme, aunque sin formación, yo sabía que era hija de alguien. Y mi vida, padre, pues me hubiera encantado encontrarme con un buen laico que hubiera salido a evangelizar en donde yo estaba, porque seguramente yo no hubiera cometido tanto pecado y hubiera podido conocer a Jesús mucho antes. Pero mi Jesús permitió que eso pasara y que todos los detalles de mi vida pasaran para que yo tomara todo eso y lo pudiera hacer mejor y pudiera ser hombre y mujer nueva con toda esa historia. Pero ese orden es el que precisamente me hace entender que Dios quiere estar en cada momento de nuestra vida y no en solo un tiempo de nuestra vida. Sí. Y cuando yo entiendo la acción de consagración, padre, es que yo muero muerta de amor. Porque yo dije, ¿dónde estuve? Ahí fue cuando le digo, ¿dónde estuve tanto tiempo? Claro. Entonces la misión lo enseña de una forma muy sencilla, porque nosotros, como le decía hace algunos días, pues te lo enseñan desde el corazón. Nuestro fundador hablaba de manera muy sencilla y muy clara, ¿no? Dios te ama, eres un hijo de Dios, siempre vas a poder regresar a Dios Padre. Dios Padre es tu fin, Dios Padre te espera, no esperes más tiempo para volver los ojos a Dios. Tienes a una extraordinaria madre en el cielo, que es Santa María. Tienes a Jesús Santísimo, que ya murió por ti y que además, porque no saben, porque muchos te dicen murió por ti y se quedan ahí. Y tú sabes que resucitó, pero se quedan y murió por ti. No, no, murió por ti y además resucitó para decirte que había vida y vida en abundancia. Entonces un cristiano no puede estar triste porque tiene vida en abundancia.
Claro.
Y esa vida en abundancia te debe salir por los poros.
Claro.
Debes ir a todo el mundo y decirle en todo ambiente y lugar que Dios te ama. Y Dios ama a cada uno de sus hijos y está dispuesto. Entonces, cuando...
¿Y tu esposo cómo entró en la onda, tu esposo? ¿Cómo lo llevaste a la misión?
Bueno, no lo llevé, padre, mire usted. Él tiene un testimonio muy bonito, porque después me queda claro que todo pasó no por mí, sino por él. Pero digamos que, ¿se acuerda que yo le decía que entraba a este santuario? Y yo decía, sí. Dios mío, acá estoy, tú para mí y yo contigo.
Sí.
Bueno, resulta que él no es... O sea, usted le decía iglesia y él salía como un rayo por la otra puerta.
Ya.
Ya estábamos mejor en el matrimonio, ya estábamos tratando de caminar, nos ayudó un sacerdote precioso que nos acompañó. Y cuando vamos a esta parroquia había un sacerdote que te queremos mucho, padre, se llama Cristian Juárez, y nos había conocido precisamente cuando éramos catequistas de 19 años allá en Los Olivos. Lo volvimos a encontrar en Barranco. Y de pronto, padre, como suelen ser las iglesias, entra un bólido de chicos así, ¡bah, bah, bah, bah! En la plena Eucaristía.
Ya.
Y yo le digo a José, oye, no puede ser, porque mi esposo juzga un montón, así es criticón, todo el mundo lo conoce. Entonces, no puede ser que con todo el conocimiento que tú tienes, no vengas a la iglesia y lo ofrezcas. Yo no he estudiado nada, porque en verdad, padre, yo no estudié, me pusieron de catequista porque mis papás eran lindos y iban a la iglesia, pero no estudié. Yo después he estudiado. Yo le decía, tú tienes 15 años de conocimientos, porque él se preparó, estudió y todo lo demás. Yo no tengo, yo recién tenía como 6 meses. ¿Por qué no vienes y te ofreces? O sea, no entiendo cómo no entiendo cómo un cristiano que ama tanto a Jesús como dices, no salga a evangelizar. O sea, y me dijo, mira, me dijo, cuando en tu grupito hayan jóvenes, porque es que padre, en ese momento todas rezábamos el rosario y yo era la menor y todos eran como muy grandes.
Ya.
Ahí hablamos. Bueno, padre, como Dios es Dios, y le voy a hacer el cuento corto porque en algún momento, si él se lo cuenta a usted, le contará cómo fue el asunto, pero yo le voy a hacer el cuento corto, padre. Yo lo miré y le dije, mira lo que estás diciendo, porque a Dios no se le reta. Dios te llama y no sabes cómo. A mí me dicen, ve a volantear porque con eso vas a armar un rosario. A mí no me importa, yo voy a volantear, estoy haciendo mi parte. Pero mira lo que haces. No, 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 padre. A los 2 días llama un sacerdote y dice, Dori. No, una chica. Dori, nos acabamos de acordar que tú eres catequista y un sacerdote necesita catequistas. No quieren ir, además queda 2 cuadras de tu casa, porque yo vivía cerca de la Villa Militar de Chorrillos. Y le digo, ¿cómo que no? Por supuesto, padre, con mucho gusto. Sí, además es a las 5 de la tarde, ¿la hacen? Yo creo que sí. Llamo a mi esposo y mi esposa está loca, yo no voy a ir, está muy lejos, que no sé qué. Además yo a las 5 salgo del trabajo. Ah, ok, le dije, corté con él, llamo, padre, llamo y ni siquiera timbra y me llega un correo. Dorita, lo sentimos mucho, cambio de horario, 8 de la noche, y tú crees que puedan ir. Lo llamo a José, le digo, escúchame, mira, pediste jóvenes, y hay jóvenes, pediste que fuera cerca, o sea, 2 cuadras, pediste que fuera a las 8 de la noche, o sea, ya no retes más a mi señor, ya no. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Acaso quieres que venga y te presente con unos hombrecitos de azul? Bueno, el testimonio de conversión de mi esposo en su segunda etapa se llama precisamente Hombrecitos de Azul, padre, porque el sacerdote que nos llama no era para la Villa Militar, que visten de verde. Cuando nos lleva en la convocatoria y nos hace acercarnos a la localidad donde él estaba, nos dice, llévenme a la Villa Militar. Lo estamos llevando, nos dice, por este lado no es. Y José le dice, pero padre, es que es imposible, es por este lado. No, le dice, es por el lado de atrás. Es que estoy yendo a la Villa FAP, a los de Hombrecitos de Azul. Y mi señor siempre habla muy claro, padre.
Yo creo que se asustó tu esposo.
Sí, padre, por supuesto que sí, pero mi señor lo tomó con nombre y apellido y desde ese momento le servimos a la ESOFA y damos un curso que se llama Ética y Moral en la FAP. Ya vamos 8 ¿ya? años, si Dios quiere, de los hombrecitos vestidos de azul.
Sí, increíble.
Y
FAP, Fuerzas y Aéreas Peruanas, ¿no?
Así es, padre, así ya. Es, de la FAP. Y José, precisamente acá en Perú, trabaja en la parte de metanoia. Él es un enamorado de la Virgen, ama mucho lo que hace, con un carácter particular precisamente por ser del norte, por tener muchos conocimientos, pero tiene un corazón gigante, padre. Es un hombre que ahora es muy amoroso, porque yo le decía, tuvimos un quiebre a los 8 años de matrimonio.
Sí.
Fueron como 2 años bastante complicados, muy fuertes, que pienso en la separación. Conozco la misión, entro a la misión, participo en la misión, se ordena mi vida, se ordena en cuanto a la Eucaristía. A José lo invito a que vayamos a misa, no quiere, pero digamos que cuando empieza a ver en mí el cambio de la Eucaristía, él empieza a ir. Y en un testimonio que él da, dice 2 cosas que a mí me conmovieron mucho. Él dice, no, yo no sabía que mi esposa oró todo este tiempo por mí. Uh-huh. Y yo quiero decirles a todos los esposos que están pasando por crisis, si los 2 esposos no oran, es difícil que las cosas cambien. Pero si tan solo uno de los esposos ora con real firmeza de corazón, mi Señor lo toma de aquí al cielo y regresa. Y da todas las promesas que se pueden dar en el matrimonio, pero sí es preciso que oren, porque si no, no va a dar, no va a haber un cambio, ¿no? Esa conciencia, ese aterrizaje y saberse, pues, necesitados del amor de Dios. Cuando Él empieza a caminar y empieza a tomar nuevamente la Eucaristía, nosotros empezamos a recibir muchos regalos dentro de la misión, muchos regalos espirituales. Y como nosotros decimos, ¿no? Los 2 somos fuertes, pero unidos somos muy fuertes en Dios. Y actualmente ya llevamos 8 años dentro de la misión evangelizando, pues armando, acompañando a armar cenáculos de oración, dando charlas de adoración eucarística, yo hablándole del programa de entronización, él hablando del amor de Dios Padre como hijos de Dios. En verdad, es un regalo del cielo. Muchas veces nosotros nos decimos, ¿y si salimos de la misión? Antes lo decíamos más. Ahora es como, ay no, si salimos de la misión, ¿qué vamos a hacer? Nos reímos porque decimos, vamos a seguir amando a Dios igual. O sea, lo que sucede es que la misión, hemos encontrado comunidad, hemos encontrado amistades, formación, respeto. Pues no es perfecta la comunidad en el sentido propio de las comunidades como cualquier parte del mundo, sino precisamente en esa imperfección es que podemos crecer, ¿no? El otro me corrige, yo le escucho, me contrario, yo le replico, intercambiamos ideas, aprendemos, crecemos juntos, nos reímos, lloramos, nos hemos abrazado tanto como hemos podido antes, durante la pandemia y después de la pandemia apenas pudimos, corrimos al encuentro del otro para abrazar esa singularidad, ¿no?
Claro.
Esa diferencia que nos hace iguales finalmente en Dios. Entonces, sí, mi esposo actualmente misiona, los dos somos chaleco rojo, es un hombre, es un papá oso, aunque no tengamos hijos. Da unas charlas preciosísimas precisamente porque a partir de entender que Dios nos ama a todos con ese amor y misericordia infinito, pues permite que podamos experimentar ese profundo amor de Dios Padre en nuestras vidas. Y
perdóname que interrumpa en ese punto, porque estás sin darte cuenta haciendo un anuncio de carácter querigmático, es decir, del amor de Dios. A ver, yo pienso una cosa, siempre me ha inquietado como sacerdote, como pastor, como cristiano. No sé, en nuestros pueblos, muchas veces decimos, sí, son pueblos católicos, ¿no? Y presuponemos que nuestros hermanos tienen ya una experiencia de Cristo. Es decir, en otras palabras, no hay un respeto de los debidos procesos. Es como si al niño se le diera carne y no se le diera leche al comienzo. O en otras palabras, si uno no tiene esta experiencia primera del contacto con el amor infinito del Señor que se nos manifiesta en Jesucristo y por el Espíritu Santo, fuerte, pues ¿sobre qué bases va a edificar la vida cristiana? Pero resulta que en la mayoría de los casos suponemos que la gente tuvo esta experiencia de Dios que no la ha tenido. Además, con cantidad de falsas lecturas que hay de nuestra fe, que termina en fideísmo, una religiosidad popular fetichista, que te doy para que tú me des, una visión muchas veces de cajero automático, del Dios apaga incendios, del Dios mágico. Pero, y luego sobre eso montamos sacramentos, montamos las exigencias de la parroquia, el derecho canónico, cantidad de normas, y muchas veces se llega al matrimonio con una preparación de 2-3 meses de noviazgo y de 2 o 3 encuentros nada más. Y luego, sin la experiencia de Dios, se casan así las parejas. Después, qué lío para demostrar esas nulidades terribles. Entonces, yo creo que lo que me estás diciendo tiene un peso específico terrible y que deberíamos comenzar por ahí verdaderamente el proceso. Si no es todo lo demás es postizo, es una prótesis que antes o después se cae. No sé qué piensas al respecto de eso.
Padre, es que sí es medio complejo, ¿no? Porque después cuando estamos grandes queremos corregir procesos y queremos corregir ideas que en realidad la formación tiene que venir desde la familia.
Claro.
porque finalmente catequistas o evangelizadores, por ejemplo, un catequista pasa que 2 horas a la semana con los niños o con los jóvenes y pretenden que le demos una profunda formación cristiana, cuando la profunda formación cristiana debe ser en casa para que el catequista ratifique lo que el proceso de evangelización se debe dar. Entonces, cuando conozco la misión y entiendo, y además me lo explican, que Rick Miller lo deja como un estilo de vida, se me hace muchísimo más sentido que sea sostenido, que realmente el cambio proceda de las familias hacia afuera. Y que mi responsabilidad de haber estado en el mundo para luego entender que lo que me daba el mundo estaba mal y yo poderlo traducir hacia mis hermanos, tenía que ser pues de una manera sencilla para que pudiera ser encendido. Y como usted dice, no podemos cortarle la cabeza al hermano que está en pecado, porque probablemente no sabe que está en pecado. Así que el proceso de evangelización tiene que ir más bien, en vez de decir, sí, estás pecando y todo lo estás haciendo pésimo, decir, sí, hermano, sabías que eso es pecado, y darnos el tiempo de explicar. Y por eso a mí me gusta mucho la misión, porque a veces es, podemos llegar a hacer las charlas de consagración 5, como 50 o como 100, pero tratamos de acompañar el proceso de el entendimiento desde el punto de que Dios Padre te ama. Ahora, cierto que es complejo poner como ejemplo que Dios es un padre, porque hay muchos que pues han tenido como un padre, no alguien que es amor. Y por eso es que nosotros como misión somos misión por el amor de Dios en todo el mundo.
Interesantísimo.
Que es decirle al hombre que Dios te ama infinitamente, murió por ti y por mí, y te amó tanto, 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 que no importa en qué punto tú estés de tu vida, que realmente puedes cambiar el sentido con la metanoia, apartarte del mundo para Él en el sentido de ya no pecar más y consagrarte o renovar la consagración, para que por medio de la oración constante, y no porque tengas que dedicar y parar tu vida 8 horas al día. O sea, bueno, yo oro actualmente bastante, pero ha sido un proceso que incluso ahora ya es inconsciente, porque todo el día he optado, en vez de comer Facebook, comer sí, redes sociales, pues más bien comer, alimentarme y degustar la palabra de Dios en toda la riqueza que me da la iglesia, ¿no? Y más bien utilizar las redes para precisamente discernir qué es lo que yo puedo aprender y no. Y luego sostenerlo y llevarlo al hermano, en el caso de nosotros que tenemos estos programas de entronización de jóvenes y capillas de oración eucarística. Entonces, sí, para nosotros sí es importante ir de lo pequeño a lo grande. Porque si nosotros logramos aterrizar esa información, pues van a ganar a tantos y tantos y tantos hombres y mujeres que están esperando ser derretidos de amor, porque eso fue lo que pasó con mi esposo.
Yo no sé, yo veo algo al respecto. Bueno, estoy hablando a una peruana, no sé si en Perú sea lo mismo, yo hablo quizá más desde mi prejuicio de colombiano, pero a ver, me hago muchas preguntas, ¿no? En nuestros pueblos hay, en Colombia, mucha corrupción. Y si tú vas al Congreso de la República, vas a encontrar muchos senadores de la Cámara, congresistas, con la cruz de 24 quilates, con el escapulario, con la Virgen del Carmen, todo esto. Sin embargo, la corrupción hasta las nubes. No quiero culparlos a ellos y hablar de corrupción por corrupción como un lugar común, ¿no? Sino la pregunta que me hago es, ¿por qué existe esta corrupción? ¿Será porque no recibieron una evangelización como debía ser? De repente es una cuestión tradicionalista de las formas. Ese es un primer punto. Un segundo punto, yo veo como que los católicos, los teólogos, los curas, los obispos, tenemos como pudor de hablar del amor de Dios. Porque es que hablar del amor de Dios no es fácil. En el sentido que cuando tú hables del amor de Dios por tus ojos, por tus poros, tiene que salir ¿no? Ese enamoramiento para ser creíble, ¿no? Es liberar la acción del Espíritu, tener esa espontaneidad, esa locura propia del amor. Y entonces lo que tú dices, porque es que cada cosa que dices me parece que merece contextualizarse porque es de un inmenso valor. Entonces, en ese sentido, es liberar la acción del Espíritu Santo, ser menos teóricos, menos teólogos, menos elaborados, ¿no? Para soltar el sentimiento, nos parece que esa es otra cosa. Nos parece que soltar el corazón es un signo de debilidad. Y entonces como que nos apertrechamos en la palabra fácil, en el pensamiento frío, en el hieratismo, en la distancia, en esa frialdad glaciar de conocimientos, de diplomacias, donde sí que somos políticamente correctos, equidistantes. Entonces creo que la cosa va por otro lado, no lo sé, ya que me das pie para hablar de esto.
Ay, padre. Pues comenzaré al revés. Primero, me encanta la tradición dentro de la iglesia y que tengamos los protocolos, porque tengo sacerdotes que son súper amorosos, aunque mantienen los protocolos de la iglesia, que nos acercan a esta hermosura de la dignidad de servir y de vivir la Eucaristía, o vivir incluso formas que de repente no entendemos precisamente porque no hay formación. Mi fundador decía que teníamos que hablar de lo sencillo. En mi caso, yo hablaba de lo sencillo, ciertamente, pero yo empiezo a experimentar la responsabilidad como laico de que al ponerme delante de otras personas yo tenía que tener formación doctrinal y de Sagrada Escritura y demás, pues para poder aterrizar conceptos desde los chiquititos hasta los grandes, ¿no? Y que me hicieran preguntas así como complejas, de esos que te quieren enredar y de pronto tú dices, ay, señor, esta la tienes que responder yo, porque sí. Yo creo que falté esa clase.
Bueno, yo no te la estoy formulando de esa manera, ¿no?
sí, no se preocupe. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, cierto es que preguntarnos cómo o cuál sería la fórmula o dónde inicia, pues el quiebre que hay en el alma, en el que tú aceptas la idea de empezar a desalinearte, ¿no? De Dios, es algo complejo. Yo me acuerdo que un profesor nos decía, ¿no? Las personas no se dan cuenta cuando comienza la corrupción, pero usualmente comienzan con pequeños detalles, que al sumarse cada vez empezamos a restarle importancia del acto anterior. Y podría comenzar tan solo un niño quedándose con los vueltos de... Eso nos lo enseñaban en ética, ¿no? En moral cristiana, podría comenzar un niño quedándose tan solo con los vueltos y una madre no corrigiéndole. Porque luego cuando va al colegio, ese niño ya no se queda con el vuelto. Ese niño asume que tiene derecho a tomar el dinero de otros, porque finalmente si nadie le decía nada. Y cuando va al trabajo, pues ya no va a tomar dineros. Tomará acciones o faltará respetos. Y cuando eso va avanzando, pues imagínese si llega alguien a la política, ¿en qué se convertiría, no? Porque sucede que entre quedarse con el vuelto y aceptar una coima cuando ya estás en el poder, pues ya no hay diferencia. ¿Y sabe qué es yo creo que es lo complicado? Que es que cuando uno no se da cuenta y empieza a aceptar que esos procesos pasen en nuestra vida, yo sí creo que en algún momento uno se da cuenta de la necesidad de parar. Pero está tan metido en todo ello, Padre, que yo creo realmente que la única solución, la única, esto va a ser como medio raro, pero la única forma realmente de parar es ir y confesarse. Uh-huh. Porque con la confesión y con la real confesión uno dice, explica todos los pecados y acepta las consecuencias que hayan, porque es que, o sea, a ver, Dios nos perdona el pecado, pero no significa que no tengamos que nosotros aceptar la consecuencia de nuestro pecado, porque además ensuciamos con nuestro pecado al resto. Y entonces, cuando alguien quiera venir y decirte y señalarte con el dedo y decirte, tú, corrupto,
claro,
tú, puedes realmente decir, sí, me equivoqué, pero estoy tratando de enmendarlo, ¿no? Y eso es lo bonito de precisamente el amor de Dios en todos los sentidos de nuestra vida. De que no importa en el punto más fuerte de nuestra vida de pecado estemos, que nos permite. Ahí está la mujer adúltera, la que iba a ser apedreada, ¿no? Tantos y tantos ejemplos de personas que se sentían la nada misma y que Dios las dignificó tan grandemente, ¿no? Tanta, tanta cosa que te hace pensar que tú dices, sí. Pues el auxilio tiene que venir realmente del cielo para que experimentemos un cambio en nuestras vidas y podamos seguir creciendo en ese amor. Y es difícil porque sucede que la gente vive mucho del qué dirán y del contexto y del todo lo que te rodea, que mucha gente decide no cambiar precisamente por el qué dirán. En el caso de mi esposo y yo, cambiamos y nos rompimos en el cambio y fue muy doloroso. Dejamos amistades, dejamos gente que pensábamos que eran nuestras amigas o amigos, dejamos trabajo por amor a mi Señor, no porque alguien me obligara, sino porque empezamos a discernir qué podía ser bueno y cuánto ya no queríamos de ello en nuestra vida. Ahora, Dios no te dice apártate de todo, sino Dios te dice, dentro de tu vida, cuando me encuentras, ya tienes que discernir lo que es bueno y lo que quieres y lo que no quieres. Y aquellos que se consideren tus amigos se quedarán. Y los que no, pues, te sirve para discernir en ese efecto de pecado o de vida que quieres seguir caminando. No, muchos me dicen, ¿no? Dorita, yo quisiera renunciar a todo y ser misionera como tú. Y yo me sonrío, ¿no? Pues que yo creo que todo el mundo cree que yo me la paso así bien rico viajando o haciendo algo. Yo soy esposa, limpio, barro, trapeo, lavo ropa. Cuido a mi esposo, cuido mi casa, tengo perrito, gato. Estoy tratando estamos tratando mi esposo y yo de ver la posibilidad de adopción de bebés.
Ya.
Tenemos una vida normal como cualquier otro, solo que hemos invertido y ahora es Dios. Tú quieres que realmente adoptemos, si esto es tuyo, realmente háznoslo saber en el corazón, ¿no? Ahora, para nosotros sí ha sido súper importante traer a la Santísima Madre del Cielo a nuestro hogar. Y por eso es que voy difundiendo ese amor de María, porque antes en mi vida y en la vida de mi esposo, para nosotros era muy fácil, desde nuestra humanidad, ir directamente a Dios y hablarle y decirle, o ir directamente a Jesús, hablarle y decirle. Pero cuando encontramos que esta mujer extraordinaria es aquella que sabe lo que le gusta a Jesús, ¿no? Había un sacerdote que decía, ¿ustedes qué creen? ¿Que María no le hacía pancito con queso? ¡Le hacía! No te lo dice la escritura, pero claro, era una mamá. Cuando este sacerdote me dijo eso, yo dije, ¡wow! ¿Yo por qué quiero ir por el camino más largo? Así como cuando yo quería algo, iba donde mi mamá y le decía, claro, oye, mami, es que yo tal cosa, y ella estaba ahí y sabía en qué momento, a qué hora. Y me encantó mucho poderlo aprender y tuve el regalo de aprenderlo a partir de que en su momento uno de los trabajos de amor dentro de la misión que tuve fue dar charlas de consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Y entender que ellos dos están ahí dispuestos para nosotros y para acompañarnos en este camino, y que pues no somos huérfanos, tenemos padre, tenemos madre. Y que mi familia era más grande, aunque mi familia de la tierra no fuera perfecta. O sea, yo comencé así porque cuando una persona está en pecado o con las heridas propias de nuestra vida dentro